El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, como de costumbre, en compañía de Diego García Jiménez, nuestro historiador de cabecera. Dieguito, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo vas? Nuevamente con nuestro programa semanal, retomando actividades de... retomando la temática que venimos usando siempre. Ajá. Sobre las diferentes actividades que realiza el Archivo General de la Nación, y hoy con una invitada especial.
Sí, me doy cuenta, una niña muy simpática, por cierto. Lástima que la radio no tenga pantallas. Sí, no será televisión, obviamente. Por favor, nos presentas tu invitada.
Bueno, hoy estamos en cabina con María Elvira Sea, coordinadora del Grupo de Articulación y Desarrollo del Sistema Nacional de Archivos. Hola María, ¿cómo vas?
Hola Diego, hola Mario.
Qué bueno, tenerte aquí.
Gracias.
Creo que es la primera vez que vienes al programa.
Creo que sí.
¿Sí?
Sí. Primera vez de María Elvira en el programa.
Es mi primera vez.
En esta serie del programa.
En esta serie del programa.
Tal vez anteriormente, habías hecho otros, sí. En el instituto habíamos estado.
Entonces estaba ya.
Uy, sí, porque hay que aclararle a nuestros oyentes, sí. Pues que María Elvira hace parte de nuestros funcionarios de carrera, que también lleva bastante tiempo aquí en el AGN.
Sí,
entonces conoce... al detalle todo lo que realizamos en nuestra entidad.
Muy bien, bueno, recordarle a nuestros oyentes, a quien además agradecemos por su sintonía, que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter, @ Archivo General, en Facebook e Instagram, Archivo General, en YouTube, que visiten el canal AGN Colombia, y por supuesto que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, entonces entremos en materia, Dieguito. Empecemos el fogueo de preguntas aquí.
No, preguntas de rigor.
Las de rigor, bueno, específicas.
Bueno, María, ¿qué es el Grupo de Articulación y Desarrollo del Sistema Nacional de Archivos? ¿Y a qué se dedica? O sea, suena
grande,
rimbombante, grande, importante. Sí. Entonces sí, explícale un poco a los oyentes qué funciones lleva a cabo el grupo.
Bueno, como su nombre lo dice, el grupo es el Grupo de Articulación del Sistema Nacional de Archivos, por ende, trabaja de la mano con aquellas, con las entidades y con los grupos asesores del Sistema Nacional de Archivos, que en este momento pues están como órganos asesores los consejos territoriales de archivos, los comités técnicos del Sistema Nacional de Archivos, y lo que se busca es que haya una articulación con el fin de que haya una normalización de procesos archivísticos, de que haya unos consensos y de que las entidades a nivel territorial pues desarrollen todos los procesos archivísticos conforme a la ley.
Qué bien. María Elvira, tú estás, digamos así, estrenando responsabilidades este año.
Sí.
Tú estabas antes vinculada con la sala de investigación, ¿verdad? Con la subdirección de gestión del patrimonio.
Sí, me estoy reestrenando.
Estás reestrenando. Tú también pertenecías a ese grupo
sí,
antes.
Sí, la mayor parte del trabajo, de mi trabajo en el Archivo General de la Nación, siempre lo había realizado en el Sistema Nacional de Archivos, en el grupo de articulación y bueno, anterior... con todo el tema de programas especiales, como era la estructura orgánica del archivo anteriormente. Uh-huh. Estuve 2 años y medio trabajando en la subdirección de gestión del patrimonio documental, conociendo nuevas cosas del Archivo General de la Nación y participando de proyectos muy importantes como el Registro Nacional de Archivos, el Censo Nacional de Archivos. Uh-huh. Y el proceso también de declaratoria de bienes de interés cultural, apoyando un poco la difusión de la normatividad para desarrollar ese proceso.
Y ahora pasaste a ser coordinadora del grupo de articulación.
Ahora vuelvo a ser la coordinadora del grupo de articulación y desarrollo del Sistema Nacional de Archivos, que en ese momento pues cuenta con 5 funcionarios de planta. Esperamos un nuevo funcionario en el grupo.
¿Por qué la risa? Perdón.
Porque es usted.
Yo no. ¡Ah, soy yo! ¡Ah, de razón! Es que soy yo.
y esto con el fin de fortalecer todas las actividades que se desarrollan en este grupo, porque no solamente son las actividades enfocadas a hacer unas reuniones con los consejos territoriales de archivos o con los comités técnicos del Sistema Nacional de Archivos, sino que también tenemos la responsabilidad de la programación, coordinación y realización de los diferentes eventos de capacitación que realiza el Archivo General de la Nación a través del sistema.
¡Qué maravilla! ¿Hubo mucha diferencia en lo que tú dejaste, digamos así, cuando eras coordinadora de grupo, a lo que retomas ahora?
Bueno, de pronto la diferencia está en las metas estratégicas. Cuando me retiré del grupo, pues teníamos un plan estratégico focalizado en algunos puntos específicos. Ahora estamos retomando el nuevo plan estratégico para el cuatrenio, que tiene unos retos de pronto más grandes en los que tenemos que focalizar el trabajo. Y esto tiene que ver con la descentralización de la asistencia técnica archivística en nuestros consejos territoriales de archivo y los archivos generales territoriales. Entonces tenemos que trabajar mucho para que estos consejos y estos archivos territoriales puedan tener las capacidades, los conocimientos para brindar la asistencia técnica que por ley y por función tienen que hacer a los archivos de su jurisdicción.
Ok, y en ese sentido, ¿las metas de ahorita son más amplias, abarcan mayor público o mantienen la misma línea?
Abarcan mayor público, tienen mayor cobertura, diría yo, porque, por ejemplo, descentralizar la asistencia técnica nos va a permitir que a través de los consejos territoriales y de los archivos generales territoriales tenemos que abarcar el total de los municipios del país con sus entidades adscritas y vinculadas. Veníamos haciéndolo, pero solamente desde aquí, y de pronto la capacidad operativa del grupo y del personal del archivo no era suficiente. Por eso esperamos que con el trabajo que se adelante con los consejos territoriales y los archivos generales territoriales se pueda llegar más puntualmente a todas las entidades a nivel territorial.
Y las capacitaciones, creo que lo hemos visto un poco en nuestra página web, las capacitaciones que ahora vamos a dar en línea, ¿cómo se desarrollan y qué costos tienen? ¿Cuál es la cobertura? ¿Cómo se va a realizar ese trabajo?
Bueno, hemos preparado un cronograma de actividades de capacitación que, como siempre, están regidas por una resolución interna de tarifas que establece el Archivo General de la Nación para la prestación de sus servicios. Y en ese sentido hay algunos cursos presenciales que tienen unos costos, y esos costos están establecidos en las tarifas, en la resolución de tarifas que se puede consultar en nuestra página web. Tenemos unas capacitaciones de tipo virtual, entonces tenemos cursos virtuales que están abiertos al público en general, aunque nuestro objetivo principal son las entidades públicas a nivel nacional y a nivel territorial. No obstante, los cursos están abiertos y las personas que quieran participar se pueden inscribir. En este momento es la oportunidad para hacer la salvedad de que son cuatro cursos. Dentro de esos cuatro cursos hay un curso que es un curso básico de fundamentos de gestión documental, y es un curso que es importante que lo tomen todas las personas que quieren tomar los otros tres cursos.
Es como un prerequisito.
Sí, es el prerequisito, son los conocimientos básicos que deben tener las personas para poder ingresar a hacer el curso de metodología de tablas de retención, de metodología de PGD, de inventarios documentales. Entonces queremos que ojalá todos tomen ese curso básico. Es importantísimo, no solamente para los cursos virtuales, sino también para algunos de los cursos presenciales que estamos haciendo aquí. Y también tenemos otra serie de capacitación que son videoconferencias, ¿cierto? Que las estamos haciendo en temas específicos. Hace poco se hizo una sobre la gestión documental y la importancia de la hoja de control, que fue una videoconferencia que pues tuvo mucho impacto, sí, porque claro, un instrumento archivístico tan sencillo como la hoja de control tiene muchas cosas a su alrededor que muchas veces las entidades no comprenden. O sea, no es hacer una hoja de control de un expediente, pero ¿qué implica? Tener en cuenta fechas de producción del documento, radicados de entrada, radicados de salida, contenidos, foliación, orden, organización. Entonces ha sido un curso que ha sido muy importante y asimismo hemos presentado otra serie de capacitaciones virtuales que también están todas contempladas en el programa, en el cronograma. Y las demás son las actividades presenciales que se realizan en el Archivo General de la Nación.
Bueno, yo estoy interesado en participar en alguna charla virtual de esas. Sé que seguramente en la página web del archivo encontraré información. Además de la página web del archivo, ¿dónde más puedo encontrar información?
Bueno, también la suministramos nosotros a través de nuestra línea telefónica, a través del correo institucional, del correo contacto. También estamos suministrando la información. Pues la línea telefónica 328-2888.
¿Y la extensión del grupo?
La extensión del grupo.
¿No te acuerdas en el momento?
No la recuerdo.
Bueno.
Solo recuerdo la mía.
Bueno, pues la tuya para que te llamen.
307.
307. Bueno, por ahí pueden llamar entonces. Y el correo de la institución, que es contacto@archivogeneral.gov.gov.
Todo se está publicando en la página web.
¿Y en la página
Porque
web?
En la página web da de una vez la oportunidad de que ingresen al link de inscripciones.
Ah, bueno.
Sí, entonces ahí ya está puesta la información de cada uno de los eventos y está el link para que se inscriban.
Obviamente eso es, la participación es absolutamente gratuita.
La participación es gratuita. No
en las videoconferencias.
En los cursos, en las videoconferencias y en los cursos virtuales, pero en los cursos virtuales hay un tema que sí quiero resaltar y es que todas las personas que quieran pueden hacer el curso virtual. Si la persona quiere un certificado de ese curso, una constancia que participó de ese curso, la persona que está administrando los cursos pues va a verificar que quien pide una constancia haya participado del 80% de las actividades y haya cumplido el 80% de los talleres. Sí, tiene unos talleres, tiene unos cuestionarios que deben diligenciar.
Claro.
Si la persona no cumplió con el 80%, tanto en la participación como en los talleres, el puntaje del 80%, pues obviamente no hay certificación. Pero además la certificación tiene un costo, y es un costo de 150 mil pesos.
Está buena la cosa. El curso es gratis, la certificación va.
No, y todo está por resolución de tarifas, obviamente, porque en ese tema no podemos estar certificando
a todo el que mundo. Sí, todo el que entre.
Sí, simplemente ingresó a la página
y ya certificado.
Y ya certificado, porque por eso nosotros verificamos el cumplimiento. Y eso requiere un trabajo de una persona que tiene que estar constantemente verificando,
revisando las actividades,
que las personas ingresen, que si no continúan el curso necesitamos saber por qué no continúan, qué dificultad tienen.
Es igual que el presencial, solo que no lo vemos.
Exactamente.
desde la comodidad de la casa pueden realizar el curso. Sin embargo, pues obviamente sí se debe dedicar tanto el tiempo.
Exacto.
Y sobre todo ser muy responsable en la ejecución de las actividades,
sí,
¿no? Que eso determina también qué tanto has aprendido uno.
Claro, de alguna manera.
Porque no podemos certificar simplemente porque se inscriban y porque ingresen.
Y vean los tutoriales,
Y vean los tutoriales nomás. La idea es que además de los tutoriales hay mucho material, hay muchas normas, hay cartillas, hay una serie de material que se puede descargar para que lo estudien. Y luego se hace un cuestionario para saber si comprendieron lo que se está lo que se está enseñando en ese curso.
Bueno, entonces los cursos tienen certificación, las videoconferencias no. Yo no puedo decir, yo estuve en la videoconferencia, mándeme mi certificado.
No, porque digamos, usted se conecta desde su casa. Hemos tratado de decirle a las personas en el momento de la videoconferencia, déjenos sus datos, su nombre, identidad, y no todo el mundo lo hace. Entonces, digamos, pero estamos trabajando en eso. O sea, estamos analizando la forma de verificar la participación de las personas en la videoconferencia. Se inscriben por la plataforma, pero uno es la cantidad de personas que se inscriben y otros son los que de verdad
los
se conectan.
Están conectados, son dos cosas diferentes.
Y que se conectan y que participen todo el tiempo, hasta el final.
Porque yo puedo generar la conexión y me voy.
Sí, claro, sí, porque lo llamaron a trabajar.
Sí, me voy, cualquier cosa, y ahí quedó.
Y quedó la conexión ahí, entonces, digamos, en esa parte.
Sí, ¿cómo demuestro que usted, además de estar conectado, participó?
Estamos. Estamos trabajando en eso.
Diríamos que la videoconferencia es más para conocimiento general. Y
aclaración de dudas.
Información general.
Aclaración de dudas y todo eso.
Y además, pues, para que vean la necesidad de que es importante venir al archivo, conocer aquí nuestra entidad, los procesos que aquí se hacen, y también de que participen de los cursos presenciales. Bueno. Sí, aunque los virtuales pues están focalizados y el objetivo es facilitarle a las personas desde las regiones la posibilidad de acceder a la capacitación, también nos gustaría que algún día estuvieran aquí, conocieran nuestra entidad, conocieran lo que hacemos y la importancia de lo que hacemos. También tenemos dentro de ese cronograma unas capacitaciones a nivel regional. Esas capacitaciones se van a coordinar con los respectivos consejos territoriales y pues la intención también es a través de los consejos convocar a los municipios y poder llegar hasta ellos pues con una capacitación que les permita desarrollar sus procesos archivísticos a nivel territorial.
Tenemos más o menos razón de cuántos cursos realizaremos en las regiones.
Con los consejos territoriales tenemos previsto realizar 5 cursos.
¿En el año?
En el año.
O sea, sí. Quiere decir que pues sí vamos a tener por lo menos una cobertura de un 20% del total de los departamentos, donde pues obviamente las personas de los municipios pueden acercarse y pues recibir esa capacitación, porque obviamente a veces la queja de las entidades afuera es como, es que solo es en Bogotá, es que eso es caro, es que
¿cómo hago para ir?
Ajá. Por eso se está trabajando en la capacitación virtual. Ajá. Y en esos talleres regionales. Esos talleres regionales están muy focalizados a 3 temas que también están en nuestro plan estratégico, y es incrementar a nivel nacional el porcentaje de cumplimiento de tablas de retención documental y PGD. Es decir, es triste que a estas alturas de la vida, después de
25 años
o más de 25 años, de que se está hablando del tema de tablas de retención en el Archivo General de la Nación, hay entidades que ni siquiera las han presentado por primera vez, ¿sí?
Es increíble, ¿no?
Eso es increíble. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un análisis de la información que tenemos aquí, que tienen los consejos territoriales, para llegar a esas entidades que nunca han presentado las tablas de retención y lograr que elaboren el instrumento, que lo presenten y que puedan tener el instrumento archivístico convalidado para que sea aplicado en las entidades. Entonces ahí está el tema de tablas de retención documental y programa de gestión documental. Además, porque también nos hemos dado cuenta a través del grupo de inspección y vigilancia que son los temas más recurrentes. Se llega a las entidades, la tabla de retención, sí, se contrató alguna vez, pero no sabemos dónde está, pero entonces
el consejo departamental nunca la aprobó.
Se ha invertido en el tema, y se ha invertido mucho dinero, pero el resultado no es el que se espera. Entonces, por eso también nuestra meta estratégica apunta a sensibilizar, a socializar, a impartir la metodología para cumplir la meta del 100% en tablas de retención y en PGD. Y el otro tema en el que vamos a trabajar es en el tema de inventarios documentales, que es un instrumento archivístico fundamental pues para todo el proceso, ya sea para la organización de fondos acumulados, importante en la organización de los archivos de gestión, en las transferencias documentales, para saber qué documentación tiene la entidad. Increíble. Y demás. Entonces ese es otro
y es lo más sencillo, llevar a cabo el inventario documental
sería
es una actividad sencilla. Y también, como dice María, es muy triste ver cómo uno llega a la región y uno pregunta, bueno, préseme por lo menos el formato para ver qué es lo que hay. No, pues es que tengo un listadito.
Tengo un listadito.
¿Y dónde está? Lo tengo en mi cuaderno, ya lo traigo.
Lo tengo en la casa, ya vengo.
Y la política archivística, pues ya lleva su tiempo.
Eso es un recurrente también que se ha observado en las visitas de inspección y vigilancia, en las visitas a los archivos históricos, que la oportunidad que tuvimos de ir con Diego y con el subdirector a los archivos históricos también vimos. Los archivos históricos no tienen un inventario ni general, ni...
Ni parcial, nada.
Ni parcial de lo
ellos
que
viven
contiene.
Del romanticismo,
¿sí?
De sus...
Entonces, ¿no? Son más. Archivos muy importantes, ¿sí? Para la historia, claro, de nuestro país, claro. Pero no hay inventarios. Entonces, todo el proceso de Registro Nacional de Archivos Históricos requiere los inventarios, ¿sí? El proceso declaratorio AMIC también requiere que haya un inventario de lo que se va a declarar. Y si no hay inventarios, pues los procesos se quedan quietos, no se adelantan. También por eso es importante, y por eso es el otro tema al que le estamos apuntando en este cuatrenio, que son los inventarios documentales. O sea, estamos enfatizando en TRDPG inventarios documentales, aunque ya no debiéramos estar hablando de TRD porque ya han pasado
no, es que es muy complicado.
25
es que es
años,
eso, estar, pero tendríamos que estar hablando simplemente de las actualizaciones.
De las actualizaciones, solamente.
Sí, pero okay. Tristemente... No.
Pero
y
bueno,
otro tema de los inventarios es el tema de cambio de administración que vamos a tener en este año, ¿cierto?
Sí, claro.
Sumamente importante,
cambio,
para que lo sepan todos los funcionarios públicos.
Claro.
Vamos a tener cambio de administración.
Claro.
En el cambio de administración, por ley, hay un proceso de entrega de los archivos de quienes se retiran de la administración, quienes entregan la administración. Y obviamente quienes reciben tienen que verificar esos inventarios. Entonces es importantísimo también el tema del inventario documental por ese aspecto, por los cambios de administración, los cambios de gobierno, y para que tengan claro de qué forma se debe hacer. Porque quien recibe, si no recibe con un inventario, después va a tener que responder por cosas que no
claro,
sabía.
Eso tiene
que
responsabilidades tenían, muy grandes.
Grandísimas.
Y la ley está por encima.
Exacto.
Y ahora que estuvimos hablando... Pues hace no mucho con el grupo de inspección y vigilancia que nos contaban que ya, digamos, tienen instrumentos para empezar a multar. Uh-huh. Y nos contaba Jenny Gasca que ya habían multado un ministerio. Uh-huh. Que, o sea, que no es, no hay, aquí no hay preferencias por quién se multa ni a quién no. O sea, ¿cumple o no cumple?
Cumple o no cumple.
Ahora, con esas ayudas de la ley ya seguramente ya podemos estar pues, esperando mejorías en la gestión documental de los municipios y de todas las entidades. Porque lamentablemente por nuestra idiosincrasia toca a las malas.
¿Ah?
Exacto, la pedagogía no funcionó, muchos años con pedagogía.
Pues, ahora toca a las malas, no hay nada que hacer. Entonces, pues bueno, pues nada que hacer. Que gracias a Dios tenemos los instrumentos con que hacerlos, uh-huh. Y la gente. Bueno, en eso de las visitas que ahora estuviste, una cantidad de cosas, y toda tu experiencia que tienes con el Sistema Nacional, ¿cuál ha sido la visita más recóndita que han hecho ustedes en el país? ¿Qué recuerdas?
Bueno, en alguna época, ya hace varios años, un municipio del Guaviare, Miraflores, si no estoy mal, uh-huh. Nos pidió una capacitación y decíamos, bueno, muy interesante ir, que un municipio de esa región y de esa categoría nos pida, es porque tienen un interés grande, y así era, fue muy importante, muy interesante. El tema era llegar, entonces usted podía llegar hasta Villavicencio en avión, por carro, y de ahí salía el vuelo al municipio, y bueno, uno dice, bueno, va en avión. El tema es que cuando el funcionario llegó nos dijo, sí, mire el sitio donde aterriza el avión. O sea, era la trocha más grande, sí, y pues...
Y las vacas enfrente.
Exactamente,
el cultivo, el sembrador, el ganado, todo... Pero lo impresionante es pues que uno dice, bueno, va en avión, pero el avión es un avión de carga.
Es
donde
un DC-3,
no solamente
sí, es un DC-3 de hace 70
el
años.
El funcionario con su computador y su carpeta lista, sino que pues va la carga que el municipio necesita en ese momento.
Marranos,
gallinas,
dos bultos. Pero la idea es precisamente conocer nuestro país y
claro.
Conocer las necesidades que tiene. También... Digamos, hemos llegado a otros sitios que uno dice, no, vamos para Antioquia, vamos para el municipio
super,
X
wow,
de Antioquia,
sí.
Entonces súper, no, nos vamos listos porque pues es un departamento pujante, uh-huh. ¿Cierto? Uh-huh. Es un departamento muy desarrollado en muchas cosas y uno se lleva sorpresas porque dice, increíble que todavía el sistema de transporte en ciertos municipios sea como tan restringido, ¿cierto? Uh-huh. Como que uno espera que llegue al terminal y eso cada 15 minutos van a salir el bus, la flota, lo que
nada.
Sea, y no. Y va por la carretera destapada, el tierrero,
el bus de escalera,
creo que a todos nos ha tocado.
El cruce del bus tiene que subirse allá un poquito en la montaña para que el otro
para
carro
que el otro pase.
Sí,
exactamente.
Pero bueno, son experiencias que yo creo que nos han llegado muchísimo al corazón, porque uno dice, estando aquí en Bogotá, uno no ve esas necesidades, ¿cierto? Y uno dice, y bueno, llega a esos municipios y encuentra que es un municipio pequeño, que tiene dificultades y
pero
que tiene
que
un archivo pequeñito, bonito, organizado, con estantería, de alguna forma identificado, ¿cierto? Entonces dice uno, no, pues qué interesante y qué bueno que a pesar de la distancia y de las dificultades hay municipios que tienen una buena voluntad.
Creo que hablamos ese día también, la cosa es de voluntad. Quiere hacer, se puede hacer. Muchas veces la gente se detiene, es que no hay plata, es que no hay dinero, es que está muy lejos, es que no, señor. Hay gente que ha demostrado, nos comentaba Sergio Alfonso hace como un mes tal vez, que habían visitado, ya le hacemos la misma pregunta, ellos en Inspección y Vigilancia, y les decía que había ido a Río Quito en el Chocó.
Así.
Que es un municipio que hay que llegar, sí, en avión hasta determinado sitio, y ahí coge la chalupa y métase por el río y una cantidad. Y el municipio clase 6, el más pobre del Chocó, y que tenía su archivo organizado. Y se vea increíble. Y hay otras instituciones, como el ministerio, no sé qué, y no, señor, no tienen nada. Entonces, qué terrible. Esto es cosa de voluntad.
Una ruta de bus al día, una carretera destapada, pero un archivo
en un orden,
o sea, no el ideal de acuerdo a la
ley, pero por lo menos
identificado,
claro,
limpio,
con
organizado,
las falencias que tienen, pero
con
que
las dificultades, pero quieren hacer las cosas.
Y a veces por aquí cerca, con un montón de plata, uno ve la desidia administrativa en su máximo esplendor.
Y no solo eso, sino que tienen los profesionales, ¿no?
Ajá.
Cuentan con los académicos, pues ahí pues nada.
Y las cosas, no hay plata.
Es que no hay plata, y en los otros municipios ni siquiera hay un técnico, y ahí están haciendo las cosas. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, lamentablemente. No sé, Dieguito, ¿alguna última pregunta de remate?
Bueno.
¿O un comentario?
¿Sí? ¿Ya que está que se habla?
Está que se habla.
No, pues es que no puedo dejar por fuera un tema que también es muy importante en el grupo, y es el trabajo de los comités técnicos del Sistema Nacional de Archivos, que son nuestros comités técnicos asesores, y en los cuales se trabajan temas muy importantes como la descripción documental, la conservación documental, la preservación digital, temas de reprografía. También trabajamos con archivos de instituciones de educación superior. En algún momento se trabajó con archivos de historias clínicas, que en este momento está quieto, pero la idea es que se reactive como comité de archivos del sector salud. Entonces son comités que trabajan en la normalización, y en este momento hay una serie de normas técnicas que se están homologando a través de esos comités. Se están produciendo materiales de apoyo para el desarrollo de actividades en esos comités, revisión de normas y de acuerdos también que requieren actualización, y también la estrategia es poder trabajar con esos comités, sobre todo los comités de los sectores educación, salud y demás, en el apoyo para el Banco Terminológico de Series Documentales. Entonces es un trabajo también muy importante.
Increíble, hay mucho que hacer, ¿no? La gente bastante. Normalmente piensa que un archivo no es un poco de viejitos, leyendo documentos más viejos que ellos y nada más.
Pues dígame, ¿qué pensaron cuando el doctor Dieguito llegó a un archivo histórico y pensaron que iba a ser el viejito? A hacerle asesoría a los académicos.
Y cuando llegó le dijeron, oiga, su merced, su abuelito, ¿a qué hora llega? Dijo, no, yo soy el doctor Diego. Bueno, pues muy divertido, lamentablemente ya llegamos al final de esta emisión, agradeciéndole a María Elvira su presencia aquí con nosotros. Muchas gracias, María.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, María.
Bueno, agradecemos igualmente al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia. un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!